bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y estoy aquí acompañándote para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. ¿Cómo lo hago? Contándote conceptos sobre plantas, jardinería, paisajismo y todas aquellas consultas que me van llegando a través de alguna de las plataformas. Por ejemplo, hoy le respondo a Romina Susana Einstein, que me consulta sobre los jardines para atraer mariposas. Si bien dentro de algunas semanas posiblemente retome el tema, Romina, te cuento que hace mucho tiempo, en el episodio 13 del 25 de marzo del 2019 y en el episodio 47 del 8 de agosto del mismo año, traté sobre los jardines para atraer mariposas, algunas plantas, algunos consejos, así que si tenés ganas, busca ahí en el archivo y te vas a tener que ir mucho para atrás al año 2019 para encontrar esos dos episodios que trato el tema que te interesa. También me llegó la consulta de Vicente Jesús, donde me pregunta sobre programas de ordenador para diseñar jardines. Ese tema ya lo agendé el primero o segundo de los episodios de la sexta temporada, es decir, en enero. Voy a tratar sobre 10 programas que podés utilizar, algunos gratuitos, otros de pago, para diseñar tus jardines y te comentaré cuál es el que empleo yo. Y la tercera consulta que tengo es de Mar KDM, la verdad que no sabría decir bien tu nombre, me pregunta sobre el uso del humus de lombriz de forma periódica. ¿Qué cada cuánto sería? ¿Si una vez a la semana, cada 15 días, una vez al mes? En realidad, la respuesta es muy amplia, porque va a depender, primero, del tipo de suelo, si es pobre en materia orgánica, si el suelo que tienes es muy rico en nutrientes. Además, también va a depender de la época del año. En primavera, posiblemente colocar cada 15 o 20 días puede ser una buena estrategia, pero también va a depender de la cantidad que apliques. Si estás colocando poca cantidad, por ahí en primavera, cada 15 días podría ser una buena estrategia. Y después en el verano a lo mejor una vez al mes, luego reducir en el otoño y finalmente no colocar en el invierno. Pero, como te digo, esto es sumamente variable, depende si estás en una zona con temperaturas elevadas, con mucha lluvia o con clima seco, va a ir variando. Pero si querés utilizar una estrategia para durante todos los meses de crecimiento de las plantas, aplica una vez al mes una pequeña cantidad como para ir manteniendo esa fertilidad del suelo e ir incorporando algunos microorganismos. Y ahora sí, con este afán de contestar esas consultas, me he olvidado de presentarte el tema del episodio de hoy. Voy a hablar de las plantas nativas, tanto que las he nombrado en otros episodios del uso de plantas nativas como ornamentales. Hoy vamos a hablar algunas características que tienen que tener, cómo podés llegar a preparar tus plantas para incorporarla en el jardín si tenés alguna zona natural cerca y además algunos cuidados que son importantísimos de tenerlos en cuenta. Antes de comenzar con este episodio, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número uno en la península ibérica. Si vivís en España y necesitas insumos para tu jardín, para tus plantas o para decorarlo, ¿a dónde vas a ir? personalgardenshopper.es. Y ahora sí, damos inicio al episodio de hoy, plantas nativas y el uso ornamental de las mismas. Cuando queremos tener un jardín decorado con plantas nativas, estamos en parte cuidando el medio ambiente porque vamos a cuidar los recursos, porque vamos a emplear plantas que son resistentes a las condiciones ambientales, al tipo de suelo que tenemos, a la disponibilidad natural que tenemos de agua a partir de las lluvias, de las precipitaciones, pero no cualquier planta puede terminar en el jardín. Lo primero que tenés que conocer es que hay regulaciones, aspectos legales y reglamentarios, tanto en España como en Argentina como en el resto de los países, que determina cómo se puede hacer y si se puede hacer la recolección de material vegetal en áreas naturales para poder luego multiplicarlas. Y si tu objetivo es producirlas para comercializarlas, también está todo muy reglamentado. Volviendo al aspecto de recolección de material vegetal para luego multiplicar, Hay que ser muy consciente que esa selección y esa recolección nunca amenace las poblaciones silvestres y la biodiversidad local. Vas a estar trabajando, vas a estar interviniendo en algunos casos en áreas naturales que pueden o no estar protegidas. En otros casos, yo he recolectado algunas plantas para mi jardín, lo he hecho en los costados de los caminos porque hay plantas que prosperan en esos suelos removidos y también he encontrado alguna que ha terminado en mi jardín, como una verbena bonariensis, en lotes baldíos, en terrenos abandonados. Pero si recurrís a áreas naturales, es fundamental el cuidado del medio ambiente. Cuando vas a realizar esta selección de alguna especie para usarla de forma ornamental, vas a tener que considerar varias cosas. Una, la estética, como la forma, el color de las flores o el color de las hojas. Otra es la arquitectura, la forma que tiene la planta. Además, vas a evaluar si es resistente o no a enfermedades, si se adapta a distintas condiciones de suelo, porque el clima medianamente podemos decir que se adapta, pero tal vez estás tomando una planta que está en un cauce seco de un río o en una zona protegida de otras plantas más grandes con suelos más arcillosos. Eso lo vas a tener que tener en cuenta. Y además, si tiene o no un potencial invasivo. Eso lo vas a poder observar en las zonas en donde está creciendo. Una vez que has elegido esa especie que querés llevar a tu jardín o que querés multiplicarla para después incorporarlo a futuros jardines, vas a tener que hacer una selección de las plantas que vamos a llamar plantas madres, que son esos ejemplares con características estéticas sobresalientes, aquellas que ves y están realmente creciendo bien y te sirven para luego ser una planta de la cual obtendrás semillas para seguir multiplicando esquejes de tallo o esquejes de hoja. Recordá que después, al obtener plantas a partir de semillas, la genética puede variar y las nuevas plantas no van a ser exactamente igual a tu planta madre. Ahora, si utilizás partes vegetales como las hojas o los tallos, obtendrás clones, por lo tanto la descendencia será exactamente igual a la planta madre, a la planta que le da origen. Si el objetivo es hacerlo de forma comercial, puedes que tengas que recurrir a otras técnicas de propagación, aparte de las semillas y de los esquejes. En algunos casos puede ser por división de raíces y en algunos casos usar técnicas avanzadas como la propagación in vitro. Cada método va a tener sus ventajas y sus desventajas dependiendo de la especie que hayas elegido y del objetivo que estés persiguiendo con esa reproducción. Si vas a ir a una escala industrial para venderlo, vas a estar estableciendo un vivero. Vas a tener en este caso que considerar la ubicación, el diseño, el sistema de riego, todas las instalaciones que necesites. Si estás propagando a partir de semilla, ¿cómo vas a almacenar las semillas? Y luego las plantas, el tratamiento que le vas a dar. Si vas a ir incorporando cada tanto algún ejemplar que venga de un área natural, cómo vas a realizar una cuarentena de esas plantas para evitar estar llevando infecciones, plagas, enfermedades a las plantas que estás cultivando. Y si queremos hacer como una especie de resumen de la selección de las plantas para uso ornamental, podemos decir que vas a considerar aspectos estéticos, en donde vas a elegir estas especies por las flores, que sean vistosas, porque tengan hojas decorativas o porque tengan formas atractivas. También vas a estar considerando la resistencia y la adaptabilidad. Seleccionar plantas nativas resistentes a enfermedades y plagas locales es fundamental y que se adapten bien a las condiciones climáticas y de suelo específicas de tu región, porque muchas veces podemos hacer la recolección de semillas de una planta que está a lo mejor a 200 kilómetros, es local, es nativa, pero no se adapta al microclima propio que tenés vos. Y el potencial invasivo, ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, en otros episodios, hay plantas que se reproducen muy fácilmente y empiezan a colonizar y empiezan a modificar los ecosistemas propios de la zona. Puede ser una planta nativa dentro de un territorio, pero en las condiciones propias que le estás dando, se multiplique mucho mejor que las mismas que están allí y comiencen a colonizar, comiencen a ocupar más territorio del que nosotros inicialmente le habíamos destinado. Y antes de terminar este episodio, quiero remarcar algunos aspectos. Primero, investiga todas las leyes, reglamentaciones que puedas encontrar a través de internet o llamando a una universidad o a un centro de investigación local sobre las reglamentaciones para la recolección de material vegetal de áreas naturales. Si estás yendo a un lote baldío, a un suelo removido al costado de una ruta, no habría inconveniente, pero cuando se tratan de áreas naturales hay que tener mucho cuidado, mucha atención para impactar lo menos posible. La otra es buscar material bibliográfico que hable sobre las especies de tu zona. Hay un libro que lo tengo desde mis 13 años, con lo cual hace muchísimos años, varias décadas que está conmigo, se llama Deserta 3, con el cual me informo, aprendo, reconozco las especies vegetales de mi zona y además en algunos casos hay libros que también nos cuentan sobre las raíces que tiene, sobre las propiedades de las plantas. Hay algunas que son medicinales, otras que tienen frutos comestibles, porque mientras más conozcamos de ellas, más chances o mayor probabilidad vamos a tener de multiplicarlas y de que si tomamos un ejemplar de una zona natural y la llevamos a nuestro jardín, podamos cultivarla para que prospere y para que se transforme en nuestra planta madre y de ahí en más seguir teniendo descendencia y seguir multiplicándolas para nuestro jardín, para regalarla o para comercializarla si las reglamentaciones de tu país, de tu zona, te lo permiten. Con esto, ahora sí, me despido, hemos terminado. La semana que viene nos visita Fernando en el último episodio de esta quinta temporada y el último episodio del año. Y ahora sí, me despido agradeciendo a los valientes y las valientes que dejan sus comentarios, sus consultas, básicamente a través de Spotify, que comparten los episodios, que dejan el me gusta y que hacen que este podcast, tu podcast, el de jardinería y paisajismo, siga llegando cada vez a rincones más remotos de nuestro querido planeta. Nos encontramos el jueves que viene. Hasta entonces y muchísimas gracias.